Las mujeres somos resistencia, somos fuerza y somos conocimiento. Te damos la bienvenida a Científicas Mexicanas, el podcast. Aquí conocemos y nombramos a las mujeres que todos los días cambian la historia de nuestro país a través de la ciencia. Lo que la risa es para la infancia, el sexo es para la adolescencia. Marta Beck, escritora, coach y oradora estadounidense. Bienvenidas a la séptima cápsula especial del podcast de Científicas Mexicanas. En esta ocasión, queremos enfocarnos en las y los adolescentes y en su salud sexual. La mayoría de nuestras escuchas han pasado por la adolescencia. Algunas de ellas son madres y cuidadoras de adolescentes, o quizás otras más están por entrar en esta etapa. Por ello queremos hablar de temas que son cruciales para vivir este periodo en libertad, conciencia y plenitud. Según Anna Freud, psicoanalista austríaca, la adolescencia es un proceso de construcción de la identidad. La OMS indica que, si bien hay determinantes biológicos universales, dependiendo de la cultura y los contextos socioeconómicos, la duración de este proceso puede variar. En la quinta cápsula habíamos mencionado que, de acuerdo con el INEGI, la adolescencia abarca de los 12 a los 15 años. En México hay 10.8 millones de adolescentes que tienen entre 15 y 19 años, en una proporción de 51% mujeres y 49% hombres. UNICEF menciona que 3 de cada 10 adolescentes mexicanas y mexicanos de 15 a 17 años se encuentran fuera de la escuela. Estas cifras nos permiten entender la importancia de la adolescencia mexicana. Así que hoy en particular hablaremos de la importancia de la salud sexual en la adolescencia. Y para tener información precisa, conversaremos con la doctora Joalia Leida Palma Orozco. Ella es ginecobstetra, especialista en medicina materno-fetal y gran comunicadora de la salud sexual y reproductiva. Bienvenida, Joali. Agradecemos que hayas aceptado la invitación a participar en el podcast. Para adentrarnos en el tema, nos gustaría saber, desde la perspectiva de la medicina, si existen diferencias entre pubertad y adolescencia y qué cambios vemos en estas etapas.
Hola, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y abrimos con una gran pregunta, porque esto es de las primeras cosas que a nosotras como médicas nos enseñan en la escuela. Es importante saber que pubertad específicamente significa como pubis en el vello, es decir, es un cambio orgánico. Es el desarrollo de todos aquellos caracteres sexuales que nos indican una maduración de todas las gónadas y todas las partes del cuerpo que nos hacen madurar, tanto en masa muscular, ósea, sexual, etc. Y la adolescencia inicia con la pubertad, o sea, como en este cambio orgánico, pero en realidad la adolescencia se acompaña de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales, sociales, que una persona va a desarrollar a lo largo de varios años. En eso radica la diferencia.
Dadas estas características, también es importante el cuidado de la salud en mujeres y personas menstruantes adolescentes, y nos surge la duda: ¿a partir de qué momento sería recomendable acudir a recibir atención ginecológica? Y en este caso, hablando de las adolescentes, ¿es posible ir sin compañía?
Bueno, históricamente se nos enseñó que es importante acudir a la ginecóloga en cuanto empecemos a notar este tipo de cambios en el cuerpo. De las más importantes es cuando una persona empieza a menstruar. Sin embargo, muchos otros cambios emocionales y físicos pueden presentarse y esto genera dudas. Las dudas a veces, desgraciadamente, se resuelven mucho en internet. Por eso es muy importante que acudamos con un profesional de la salud que nos pueda resolver las dudas. También es importante aclarar que todas y todos y todes fuimos adolescentes en alguna ocasión de nuestra vida y, por lo tanto, lo ideal sería acudir sin acompañante, aunque no sean mayores de edad, porque finalmente nada más es una edad que muchas veces se pide, sobre todo por cuestiones meramente legales, pero sí es importante que hablemos con los padres para que conozcan que justamente entre la pubertad y la adolescencia empieza una serie de cambios que es mucho más fácil hablarlos con alguien que esté ajena, digamos, a nuestro, o sea, que lo tratemos con alguien que no nos vaya a juzgar como es un profesional de la salud. Entonces, idealmente es importante que tengamos la posibilidad de no ir acompañados si no hay una muy estrecha relación respecto a los padres para hablar de todos los temas, pero siempre es importante ir cuando empiecen a surgir dudas, desde cambios en el cuerpo, qué es normal y qué no es normal en la menstruación, métodos de planificación familiar, etcétera, etcétera.
¿Y qué nos puedes decir del uso de la copa menstrual? ¿Se puede usar en la adolescencia?
Es muy recomendable empezar con todos estos tipos de productos de la gestión menstrual, la más conocida, la copa menstrual, porque nos brinda una alternativa muy buena para manejar todo lo que se relaciona con la menstruación. Para empezar, nos hace conocer nuestro propio cuerpo, es decir, conocer la apertura que hay en la vagina para que podamos ver si el tamaño adecuado de la copa menstrual o del disco menstrual, o si por el contrario nos sentimos más cómodas con toallas de tela o con calzones menstruales, etcétera. Pero es importante saber que claro que somos capaces de poder usar una copa menstrual en cuanto inicie la menstruación, pero lo más importante es aprender a conocer nuestro cuerpo y para lograr conocer el cuerpo necesitamos autoexplorarnos, pero también resolver las dudas con un profesional de la salud. Entonces, cualquiera de las opciones de gestión menstrual se pueden hablar, se pueden platicar y se puede decidir qué tipo de productos usar en una consulta ginecológica.
Es cierto, ahora hay muchas opciones para gestionar la menstruación, y más si consideramos que a partir del 2021 el Congreso de México aprobó quitarles el IVA. Pero sabemos que la adolescencia también implica otros temas y en muchas ocasiones se habla de las infecciones de transmisión sexual o ITS. ¿Tú nos podrías ampliar información sobre qué son las ITS y en qué se diferencian de las ETS y cómo pueden prevenirse?
Bueno, en realidad el cambio de enfermedad a infección fue un término que propuso la Organización Mundial de la Salud por ahí de 1998, porque decían que el término de enfermedad pues no era correcto, sobre todo porque muchas de estas infecciones están en tu cuerpo de forma asintomática. Entonces, basándonos en eso, es muchísimo mejor hablar de ellas conociéndose como infecciones de transmisión sexual. Entonces, es importante saber que parte de tener sexo implica también el riesgo de contraer alguna de las muchas infecciones de transmisión sexual y que no todas van a dar síntomas o nos van a causar una enfermedad. Por ejemplo, sabemos que lo que tú ves en la tele, en las redes sociales, etcétera, es que el preservativo, el condón masculino o el condón femenino, va a prevenir muchas de estas infecciones. Sin embargo, no te protege a un 100%, porque pues pueden haber principalmente accidentes de que se rompa. Por eso es importante normalizar que todas tenemos el riesgo y justo por eso existimos profesionales de la salud que nos vamos a encargar de brindar un tratamiento. Es importante que si tú vas a estar con personas del mismo sexo, de todas maneras pueden transmitir ciertas infecciones y por eso todos los métodos de barrera, por ejemplo el famoso látex cortado, puede servir como barrera para tener sexo y disminuir el riesgo de infección de transmisión sexual. Pero que si ocurren, pues se dan medicamentos y todo puede tener una solución.
Esta información es muy importante. En caso de que alguno de los adolescentes que nos escucha presentara algún síntoma, ¿tú qué nos puedes recomendar sobre lo que podrían hacer? ¿Qué pruebas se podrían realizar y a qué tipo de tratamientos podrían acceder?
Bueno, yo les recomiendo siempre acudir a una valoración con un especialista o con un médico general que también puede tratar infecciones de transmisión sexual. Ellos pueden indicar las pruebas porque muchas infecciones se pueden diagnosticar a través de la clínica, es decir, no necesitas otro tipo de estudios. Hay, por ejemplo, kits que para diagnosticar muchas infecciones de transmisión sexual, pero muchos pueden ser de costos elevados. Y no vale la pena si nosotros usamos la clínica y mejor podemos invertir ese dinero en dar algún tratamiento. Entonces, el tratamiento, desgraciadamente, muchos de ellos son con antibióticos, y recuerden que los antibióticos requieren una receta y requieren estar bien indicados por el riesgo de resistencia, o sea, estar dando tantos antibióticos genera resistencia de los microorganismos y por lo tanto cada vez va a ser más difícil dar tratamiento porque el microorganismo empieza a generar resistencia a estos medicamentos. Por lo tanto, siempre tienen que ir de la mano con una indicación médica. Por eso es importante que lo ideal es acudir a valoración, que te exploren, que te den tratamiento y que te hagan pruebas de control para ver que la infección haya sido erradicada en ciertas infecciones, porque recuerden que va a haber otras, principalmente el herpes, el virus del papiloma humano, que se puede estar activando y reactivando y que lo único que requieren en la gran mayoría de los casos es vigilancia.
Este tema es crucial porque existen muchos mitos alrededor de las ITS y sus tratamientos. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, donde el mayor grupo de riesgo son las y los adolescentes. ¿Qué nos podrías comentar acerca de las vacunas para su prevención? ¿Son eficaces? ¿Son recomendables?
Claro, o sea, son muy recomendables. La mayor eficacia ocurre cuando lo indicamos antes de la vida sexual. Sin embargo, a pesar que ya se haya empezado, también pueden tener bastantes beneficios. Por lo tanto, todas aquellas niñas que cursen el quinto año de primaria o niñas de 11 años que no estén escolarizadas, tienen derecho a una vacuna gratuita en el sector público. Esto es muy importante porque se ha generado desinformación respecto a que causa infertilidad o que genera que las mujeres, eso lo leí, se hizo hasta un estudio, que incita a que las mujeres tengan vida sexual de manera más temprana o que pueden dejarles problemas en el corazón o de parálisis. Todo eso es falso. Afortunadamente, en México tenemos la posibilidad de que la vacuna sea gratuita en las niñas. Por lo tanto, tenemos que promover la vacunación. Si pasa de esta edad, entonces la vacuna solo se puede adquirir en medio privado. Pero si pasa antes de en la edad que mencioné, se le aplican dos vacunas y esas dos vacunas son suficientes para poder combatir esta infección por el virus del papiloma humano. Sin embargo, también quiero aclarar que las vacunas solo previenen contra ciertos tipos de cepas, generalmente las que más se asocian al famoso cáncer cervicouterino, pero que hay cepas para las cuales no existen vacunas. Por lo tanto, tenemos que normalizar que aunque estemos vacunadas, cuando sea el tiempo, tenemos que acudir a una valoración con una ginecóloga para hacer la famosa citología y poder revisarnos de forma anual. Y que no pasa nada si adquirimos la infección, porque es una infección como tantas otras que tenemos o que nuestro cuerpo ha cursado y que en la gran mayoría de las personas no va a dejar secuelas ni complicaciones. Pero para ver en quién sí va a dejar secuelas o complicaciones, es importante acudir a valoración.
Otro punto que también va relacionado con este tema son los métodos anticonceptivos. De acuerdo con cifras de UNICEF, 77 de cada 1,000 adolescentes mexicanas son madres y el 48% de estos casos no fueron planeados. ¿Cuáles son los métodos recomendables en las y los adolescentes y cuáles y en dónde se pueden obtener de manera gratuita?
Excelente pregunta. Nosotros como ginecólogas usamos algo que se llama criterios de elegibilidad para poder determinar cuál es el mejor o cuál es el riesgo de usar cierto tipo de anticonceptivos. En la actualidad no existe un riesgo por edad, o sea que diga, ¿sabes qué? Las mujeres en la etapa adolescente no pueden usar esto porque van a traer ciertas consecuencias. Por lo tanto, el mejor método de planificación familiar es el que se adapta a las necesidades de la persona. Es decir, si una adolescente es súper olvidadiza, o sea, no se acuerda de tomar las pastillas, quizá lo mejor sean los famosos implantes, o a veces les dicen chips que van en el antebrazo, o los dispositivos que van adentro del útero, o las inyecciones quizá, o los parches, que no requieren que te estés acordando todos los días de tomarte una pastilla. Pero quizá alguna otra persona pueda tener alguna alteración hormonal, por ejemplo, o le gusta estar tomando una pastilla y sea muy metódica, y para ello sí va a ser ideal tomar las famosas pastillas anticonceptivas. Cada pastilla tiene cierta dosis, cierta sustancia activa, por lo tanto, para saber cuál es la ideal, hay que hacer una historia clínica. Pero lo importante aquí es que pueden acceder a todas en cualquier centro de salud, ya sea en cualquiera de estas, como, o sea, en el IMSS, en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud, pero en primer nivel y el segundo nivel existen esas alternativas de forma gratuita para poderse asesorar, ver los riesgos, ver los beneficios y poder tomar una decisión adecuada a la persona.
Por último, nos gustaría hablar de un tema importante, el acceso al aborto en la adolescencia. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde la interrupción del embarazo es legal, desde el 2007 al 2019 se han solicitado 11.660 interrupciones legales del embarazo en adolescentes entre los 11 y 17 años. Y para desmitificarlo, existen implicaciones fisiológicas. Si adolescentes menstruantes tienen una interrupción legal del embarazo, ¿se ve comprometida su vida reproductiva?
No se ve comprometida su vida reproductiva. El gran beneficio de ser legal un derecho de las personas, como es el derecho a decidir, te brinda la oportunidad de tener un adecuado control médico. Por lo tanto, siguiendo las indicaciones médicas individualizadas a tu caso, no hay consecuencias respecto a tu vida reproductiva a corto o a largo plazo. Ahora, si existen dos o más abortos, hay un poquito más de riesgo de infarto después de los 50 años. Por lo tanto, se tiene que promover, pues, una adecuada vida respecto al ejercicio, al tipo de alimentos que tienes, a no fumar, a no tener trabajos estresantes, etcétera, etcétera. Pero en realidad, con cero, con un aborto, no hay un cambio significativo. Y no va a cambiar, o sea, en realidad todo embarazo cambia fisiológicamente el cuerpo de la persona que lo está viviendo, pero pues después cuando hay una interrupción, después de 6 semanas, de 6 y 8 semanas, todo vuelve a la normalidad y esta fisiología ya no se va a ver alterada.
Muchas gracias, doctora Joali, por responder algunas inquietudes sobre la salud sexual y reproductiva en la adolescencia. Sin duda, estos temas son importantes para derribar los mitos que existen a su alrededor. Pueden encontrar a la doctora Palma en Instagram como @doctorayoalipalma, en Facebook como doctora Joali Palma Orozco y en su Linktree encontrarán toda la información sobre sus consultas. También agradecemos a todas nuestras oyentes. No olvides seguirnos en todas las redes de Científicas Mexicanas para que no te pierdas de ninguna de las noticias y actividades que estaremos compartiendo. En Instagram y Twitter nos puedes encontrar como @cientificasmx y en Facebook estamos como Científicas Mexicanas. Si tú también eres científica mexicana, únete a nuestro grupo privado de Facebook. Nos encuentras como Comunidad Científicas Mexicanas. Mi nombre es María Laguna. Fue un gusto estar el día de hoy contigo. El guión de esta cápsula fue realizado por Mónica Ledesma. Agradecemos el trabajo de diseño y difusión de Alejandra Cabrera y Rosy Salgado, así como el trabajo de postproducción hecho por Andrea Casares. Científicas Mexicanas Podcast es coordinado por Karime Díaz.